La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Se debería prevenir el abandono de mascotas exóticas, no solo mediante un incremento de la concienciación ciudadana acerca de los problemas que conlleva, sino también con la imposición de una regulación mucho más estricta. Miguel Delibes Mateos y Adolfo Delibes, biólogos. Gabón, hace unos 10 años Miguel Delibes Mateos y Adolfo Delibes identificaron 42 cerdos vietnamitas asilvestrados. ¿Alguien recuerda a famosos como George Clooney paseando con su cerdo vietnamita? Se puso de moda como mascota por aquel entonces y muchos de ellos acabaron en el medio natural tras escaparse o ser abandonados. Los Delibes observaron entonces que se reproducían en libertad y comprobaron que se estaban hibridando con jabalíes, produciendo los llamados cerdolíes. La aparición de híbridos que ponen en riesgo la integridad genética de una especie silvestre, en este caso el jabalí, es una de las consecuencias de la llegada de especies invasoras. El cerdolí campa a sus anchas por varias comunidades autónomas, perjudicando a especies nativas y a agricultores y ganaderos. La normativa vigente en España contempla la existencia de cerca de 200 especies invasoras, desde la avispa asiática al mosquito tigre o el jacinto de agua o la famosísima y ubicua hierba de la pampa. ¿Cómo se previenen, erradican o controlan estas especies? Es un tema que abordamos hoy con el biólogo Álvaro Bayón. Además, Raúl Ibáñez nos acompaña en un nuevo espacio matemático, hoy con la profesora Pilar Sabariego, que ha escrito un libro sobre lo que aporta la historia de las matemáticas a la enseñanza de esta ciencia. Comenzamos. Una investigación liderada por la Universidad de Oviedo ha identificado 175 especies de plantas invasoras en la región iberoatlántica, un área que abarca Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León, Euskadi y el norte de Portugal. 37 de estas especies causan graves impactos ambientales y socioeconómicos, como por ejemplo la acacia, la uña de gato y la hierba de la pampa, el famoso plumero que todavía hay quien planta en sus jardines porque piensa que hace bonito. La mayoría de los impactos, puede que todos, son desconocidos para el público. En el caso de las especies animales, ¿hay más conciencia del daño que provocan las especies invasoras? Hemos oído hablar del mejillón cebra, del cangrejo americano, de los galápagos de Florida. Es imposible no ver en ciudades como Sevilla bandadas de cotorras. En lugares como Madrid hay un problema con los mapaches. ¿Se puede prevenir la aparición de estas especies invasoras, sean animales, sean plantas? ¿Se pueden erradicar o controlar de alguna forma? Es un tema que desarrollamos ahora con el biólogo y divulgador científico Álvaro Bayón, profesor del Máster Universitario de Divulgación Científica de la Universidad Isabel I de Burgos y que hizo además su tesis precisamente sobre este tema. Hola Álvaro, buenas noches.
Hola, buenas noches Eva.
Y una primera apreciación, un poco por ponernos en contexto, hay especies exóticas y especies exóticas invasoras.
Correcto.
¿Qué paso extra tiene que dar una especie exótica para convertirse en invasora?
Vale, creo que en esta situación lo mejor es definir, ¿no? Lo que es cada grupo. Nosotros hablamos de una especie nativa cuando es aquella que ha evolucionado dentro del entorno en el que al que hacemos referencia, pues península ibérica, pues las especies ibéricas son las que llevan desarrollándose aquí, pues a lo mejor miles o incluso millones de años. Una especie exótica es aquella que ha sido transportada por el ser humano a una región geográfica distinta. No nos vale como exótico cuando esa entrada es de forma natural, cuando por su propio efecto de dispersión natural de la especie entran, ¿no? Por ejemplo, una especie del norte de Italia que pueda atravesar el sur de Francia y entrar por los Pirineos, eso sería un evento de colonización natural que no habría calificación de exótica. Entonces, exótica es que la hemos metido nosotros, que la hemos metido el ser humano.
Ya, la patata, por ejemplo.
La patata, por ejemplo, es una especie exótica que procede de América. para que una especie exótica llegue a convertirse en una invasora, tiene que atravesar todavía cuatro barreras. La primera que ya hemos mencionado sería la geográfica y todavía nos quedan otras cuatro. La segunda barrera que tiene que atravesar es la barrera ambiental, que salga de nuestro cuidado, de nuestro abrigo y esté disponible en el medio natural.
Vamos, que se nos vaya.
Que se nos vaya.
Como si las patatas empezaran a crecer salvajemente.
Exactamente.
Como una mala hierba por todas partes.
A eso le llamaríamos una especie que aparece en el medio natural, sería una especie introducida, ¿no? Uh-huh. Que la hemos introducido bien deliberadamente o bien porque se nos ha escapado.
Vale.
A continuación tendríamos la barrera de supervivencia. Estos organismos tienen que ser capaces de sobrevivir en el medio natural. Si a nosotros se nos escapa la patata, pero en el primer invierno se muere, pues tampoco es que vaya a hacer ningún efecto.
Claro.
En cambio, si es capaz de sobrevivir, ahí estamos hablando ya de que los organismos son capaces de perpetuarse en el tiempo y ahí estaríamos hablando de especies lo que llamamos subespontáneas, a veces mal traducido del inglés casuales. Pero una población subespontánea no tiene por qué ser capaz de reproducirse y ahí entra la siguiente barrera, que sean capaces de reproducirse y dar descendencia viable y que, por lo tanto, la población no solo se perpetúe en el tiempo en el que duran los individuos vivos, sino que se perpetúe mucho más tiempo a lo largo de varias generaciones. A eso lo llamaríamos naturalización. Y tenemos ejemplos de especies naturalizadas, por ejemplo, el manzano o el castaño en la península ibérica fueron introducidos hace milenios y se naturalizaron y siguen estando en la península ibérica, pero no causan ningún tipo de impacto, ni ningún tipo, no se expandieron masivamente. Uh-huh. A esa expansión masiva, después de esas barreras de barrera ambiental, barrera de supervivencia y barrera reproductiva, estaría la barrera de dispersión, que es que la especie ya es capaz no solo de proliferar en el entorno donde ha sido introducida, sino de saltar a entornos vecinos donde previamente no ha sido introducida, y a esto es a lo que llamaríamos una invasión biológica. Entonces, una especie exótica invasora es una especie exótica que hemos introducido, que sobrevive, que forma poblaciones estables y que es capaz de dispersarse en el medio natural y que es capaz de ir más allá del lugar donde ha sido introducida.
Exactamente. Si hacemos un viaje, por ejemplo, yo que sé, a Gijón, y miramos por la ventanilla, vamos a ver hierba de la pampa
por todas partes.
Para aburrir.
Sí, bueno, pues por todas partes.
Un ejemplo.
Es un gran ejemplo. Por supuesto, las especies invasoras no lo son siempre ni lo son en todas partes. Eso es algo que me gusta recalcar. En Gijón vamos a encontrar muchísima hierba de la pampa, o aquí en Bilbao, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, chumberas, que las vemos abundantemente en el sudeste de la península ibérica, uh-huh, donde la hierba de la pampa es anecdótica, por ejemplo.
Claro,
cambia
claro.
El clima,
sí, sí.
Cambian la susceptibilidad del ecosistema y, por lo tanto, pues hay algunas especies que son más proclives a invadir determinadas regiones y otras zonas distintas.
Eso es. En 2023, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas publicó un informe ciertamente demoledor sobre los impactos de las especies invasoras en la naturaleza, en las economías, en la seguridad alimentaria y en la salud humana. Porque podemos pensar que efectivamente generan pues un impacto en los ecosistemas desde el punto de vista de que ocupan un lugar que están quitándole a una especie nativa. Pero es que este informe, insisto, es que era demoledor porque hablaba también de seguridad alimentaria, de salud humana, hablaba de cuestiones económicas. Y esto nos lleva a hablar del impacto, ¿no?, que tienen estas especies. No hablamos de especies invasoras porque no nos guste la hierba de la pampa, sino porque provoca efectos. ¿Qué efectos pueden ser estos?
Pues, cada especie tiene su propio abanico de impactos. Algunos tienen, digamos, muy pocos impactos y pasan más o menos desapercibidas, y otras tienen unos impactos brutales. En general, se suelen agrupar los impactos en grupos.
Uh-huh.
Por un lado, en términos sociales y en términos económicos. Las especies invasoras están detrás de muchos impactos sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la piscicultura, sobre el mantenimiento de distintos tipos de infraestructuras energéticas, de transporte, edificaciones. Pero, por supuesto, como has mencionado, la salud humana es probablemente el impacto socioeconómico más importante que tienen algunas especies invasoras. Son capaces de transmitir enfermedades al ser humano. Son, en algunos casos, son especies tóxicas que se pueden confundir con especies de consumo y pueden, accidentalmente, la gente se los puede comer. Hay muchas formas en las que una especie invasora puede afectarnos a nivel social, a nivel económico. Y efectivamente, pues los costes anuales superan los 423 mil millones de dólares. Es una cifra que además aumenta año a año.
Sí, sí.
Y que nunca, ningún año ha descendido. Siempre hablamos, no, los impactos del ser humano en la naturaleza. En el año 2020 hubo menos impactos en términos de cambio climático, por ejemplo, porque bueno, pues al cesar la actividad, pues es que las invasoras no, porque ellas continúan, tienen una inercia y siguen adelante. Pero no solo tiene impacto sobre las sociedades humanas, yo creo que además es importante recalcarlo. En términos de biodiversidad, las especies invasoras afectan muy negativamente a las especies nativas de los ambientes en los que se instalan. A través de la competencia, especies que no están adaptadas a competir con estas especies invasoras, que además en el proceso, en esas cinco barreras que se atraviesan hasta que se convierte invasora, se produce una selección artificial y al final las cotorras que se capturan en Uruguay no son las que llegan a España. Las que llegan a España son un grupo muy pequeño de supercotorras que han sido previamente seleccionadas en todo el proceso de captura, transporte, liberación, etcétera. Entonces, las que llegan son las más listas, son las más hábiles, son las que mejor escapan, las que mejor depredan y, por lo tanto, las que son más competentes. Y eso genera muchos impactos en las poblaciones nativas. También hay especies que son capaces de generar efectos tóxicos. Por ejemplo, hay árboles que intoxican el suelo a través de las raíces o a través de la hojarasca. Ejemplo de esto pues son el árbol del cielo, Ailanthus altissima, o los eucaliptos, que con las hojas caídas básicamente esterilizan el suelo y no dejan que crezca nada debajo. En términos de ecosistemas, pueden alterar los ciclos de la materia, de la energía. Hay, por ejemplo, especies invasoras que son capaces de cambiar el curso de un río
o de
convertir una laguna que es permanente, que todo el año tiene agua, en una laguna temporal que se seca en invierno, con los consecuentes impactos que tiene eso en el propio ecosistema de la laguna y en los ecosistemas que están alrededor. Evolutivamente, y esto también quizá entronca un poco con lo que estuvimos hablando hace dos semanas, ¿no? Las especies invasoras actúan como una guillotina contra ramas enteras del árbol de la vida. Y en las especies supervivientes que sufren los efectos de las especies invasoras generan efectos de cuello de botella genéticos. Esto menoscaba la diversidad y la adaptabilidad de las especies, haciendo que sean más proclives a sufrir, por ejemplo, una epidemia o que si llega un desastre sean todos más susceptibles y favorece, ¿no?, la extinción. En términos efectivos, sumando los impactos propios de las especies invasoras con los que generan en sinergia con otros efectos, la mayoría antrópicos, las especies invasoras están detrás del 60% de las extinciones en el último siglo, que es una barbaridad. Uh-huh. Estamos hablando de la primera causa de extinción de especies por encima de otros efectos mucho más conocidos como la contaminación o el cambio climático. Y esto es brutal. Hay quien trata de hacer creer a los demás que las especies invasoras pueden ser de algún modo aliadas en ciertas circunstancias. Al final, muchas especies se introducen por sus servicios, ¿no?, por los posibles servicios que nos puedan proporcionar. Pero lo cierto es que las especies invasoras conforman un fenómeno que es inherentemente destructivo. Plantear que una especie invasora pueda ser aliada para algo en este contexto es como plantear que el cambio climático puede ser beneficioso porque a quien no le gusta que haya un poco más de calor.
En fin, hay muchas cuestiones que se pueden abordar desde el punto de vista del impacto de las especies invasoras. Ahora, ¿qué opciones existen para controlarlas? Pero vamos a empezar previniendo, si se puede.
Desde luego, la prevención es la medida más efectiva de lucha contra especies invasoras y a la vez es la medida más barata. Pero requiere un esfuerzo científico y requiere también un esfuerzo técnico. Los gestores tienen que hacer caso a los científicos en este sentido y eso es quizá un eslabón que a veces falla. Para poder prevenir una invasión biológica hay que predecir el comportamiento de las especies que se van a introducir o que se están introduciendo y que todavía no son invasoras. Una especie, como he dicho antes, una especie invasora ni lo es siempre ni lo es en todas partes. En general, que una especie sea o no invasora depende de tres factores: de su capacidad para dispersarse y para invadir, que lo llamamos invasividad, de la susceptibilidad que tiene el ecosistema en el que se ha sido introducido para ser invadido por ese tipo de especies, lo que llamamos invasibilidad. Son dos términos muy parecidos, así que lo vamos a dejar como potencial invasor y como susceptibilidad del ecosistema, y del tamaño de la población introducida. Esto es muy característico porque, por ejemplo, hoy en día se considera que la carpa es invasora. La carpa se introdujo en el siglo XV y hasta el siglo XIX no pasaba nada con la carpa. ¿Qué pasó? Que a partir de finales del siglo XIX empezó a introducirse masivamente en los ríos españoles y fue esa mayor presión la que hizo clic, la que disparó las invasiones de carpa y la que hizo que ahora mismo tengamos una especie invasora. Pero hasta entonces no invadía porque eran introducciones muy pequeñas, muy puntuales y, digamos, hay cierto umbral a partir del cual la población se hace demasiado grande y ya se puede convertir en invasora. Conociendo estos datos y juntando los datos de susceptibilidad del ambiente con los datos de potencial invasor de las especies, podemos llegar a hacer mapas, podemos llegar a hacer listas de especies, ¿no?, a través de sistemas predictivos que permiten saber si una especie que aún no se ha instalado en el ecosistema puede o no ser potencialmente invasora para ese lugar. Por ejemplo, en zonas áridas o semiáridas, hay una especie que es muy cultivada en España, que es Calanchoidea egremontiana, el espinazo del diablo, una planta que tiene las hojas como apuntadas, afiladas y con pequeñas espinas a los lados, una hoja muy carnosa, y en las escotaduras de esas espinas le salen pequeños hijitos, pequeñas plántulas con raicillas. Bueno, pues eso tiene un potencial invasor brutal.
Hombre, claro.
Porque
cada hoja tiene tropecientas plantitas.
Exacto. Eso hace que su potencial invasor sea muy alto, pero aún no está considerada invasora en España. No ha mostrado carácter invasor. Sin embargo, nada nos dice que mañana no se forme una población invasora en Almería, por ejemplo, de Calanchoidea egremontiana. Entonces, ahí es donde habría que actuar en términos de prevención. Evitar que en los sitios donde esa especie es susceptible de convertirse en invasora, esa especie entre, o entre al menos masivamente, para mantener esas poblaciones controladas antes de que invadan y evitar futuros desastres. La ciencia cuenta con estas herramientas predictivas. Soy muy consciente de ello. Mi tesis doctoral, precisamente, versa sobre prevención. Son herramientas muy potentes que permiten hacer análisis de riesgo relativamente sencillos y rápidos y que permiten priorizar las especies que se están introduciendo según su riesgo de invasión, teniendo en cuenta lo interesante que es la especie para la población, que es algo también muy importante, porque cuanto más interesante es la especie, más susceptible es de ser comprada, vendida y por tanto transportada y por tanto plantada y por tanto introducida. A este análisis de riesgo se les suele denominar escaneo de horizonte. Y es una especie de vacuna para el medio ambiente en este sentido. Lo que pasa es que necesitamos que todos los engranajes funcionen bien coordinados. El científico, el social, el legislativo y el de los gestores. Ya. Y no todos están funcionando.
Mucho pides tú, creo.
Mucho pido, ¿verdad?
Mucho pides. También está el control de lo que se llama el tráfico de mascotas, ¿verdad? El problema de los mapaches en Madrid es porque, por lo visto, en Pocahontas, en los 90, salía un mapache que era muy mono, como un peluche, y hubo gente que pensó que podía ser una buena mascota. Fíjate tú, que es un carnívoro depredador.
Y que puede contraer la rabia y, por lo tanto, transmitirla.
Y ahí tenemos, pues, en Madrid un problema con los mapaches, por
sí,
ejemplo.
Sí, el tema de las mascotas es algo muy habitual. Muchas de las especies animales que ahora mismo están como invasoras se introdujeron, sobre todo las que tienen pluma o pelo.
Ya. Sí, sí.
Se introdujeron como mascotas. Estamos hablando de la cotorra de Kramer, de la cotorra argentina, del mapache, de los castores.
Bueno, que incluso, también incluso los galápagos.
Los galápagos también se introdujeron como las distintas especies de tortugas que ahora mismo son invasoras, que no solo es la de Florida, hay más, están también asociadas, o incluso algunas especies de serpientes que también están en la lista de especies invasoras, también se introdujeron como mascota. Pero vamos, sobre todo pluma y pelo.
Ya.
Muchísimas. Y muchas plantas se introducen también como plantas ornamentales,
sí,
o como plantas de servicio, ya sea para hacer servicio forestal, como es el caso del famosísimo eucalipto, que hay gente que todavía niega la invasividad del eucalipto contra toda evidencia científica, lo que mencioné antes del árbol del cielo, que se estuvo cultivando en España, en prácticamente todas las ciudades hay algunos parques y jardines que tienen Ailanthus altissima, árbol del cielo, que se introducía pues como árbol de sombra, porque da una sombra muy muy buena y además que fija muy bien el suelo, entonces como fijador del sustrato, pero claro. Ya.
Bueno, y luego además hay que tener en cuenta que muchas introducciones pueden ocurrir de la forma más extraña. Te voy a contar una anécdota, porque cuando era pequeña, hace unos cuantos años, me regalaron un collar de semillas, plumas, tal, de Ecuador. Empezaron a salir bichos de todo tipo y condición de aquellas semillas y dices, ostras, es que imagínate que es una persona que ha importado, yo qué sé, 2 millones de collares de estos y de 2 millones de collares empiezan a salir tropecientos millones de insectos. Sí, aquí sí. Ya tenemos un problema.
Yo
si
tengo,
se adaptan.
Tengo una anécdota, lamentablemente nunca supe de dónde sacaron los datos de cuando me contaron esta anécdota, entonces puede ser, como diría una compañera mía, una historia real que nunca ha sucedido. Durante la Expo del 92 en Sevilla se introdujeron un montón, cerca de 300 especies de árboles. Y según un profesor mío de la Universidad de León, con esas especies de árboles se introdujeron muchísimos, muchísimos insectos. Y si alguno de ellos prolifera, puede ser un problema. Por ejemplo, una de las hipótesis de la introducción del mosquito tigre, que uh-huh. es una de las especies invasoras más peligrosas que tenemos ahora mismo en España y fue introducido hace relativamente poco tiempo, es una especie invasora del siglo XXI, es la introducción a través de objetos que conservaban pequeñas masas de agua. Sobre todo se hace referencia en la literatura científica a dos tipos de objeto, a neumáticos y a la introducción de plantas del mal llamado bambú de la suerte, que es una drácena que se suele transportar en agua, porque cuando está metida en agua pues se queda como latente, ¿no? Entonces, sí, se mantiene viva, pero no crece demasiado. Entonces, para transportarla viene muy bien.
Estuvo muchísimo de moda.
De moda y se siguen vendiendo en muchas tiendas. Claro, esos remansos de agua son lugares perfectos para que los mosquitos pongan huevo y se mantengan las larvas. Y se cree que todas esas masivas introducciones del mal llamado bambú de la suerte durante el principio de la década de los 2000, que es cuando más se puso de moda, 2004, 2005, 2006, lo encontrabas en prácticamente todas las tiendas, se cree que esa introducción masiva fue parte responsable de la aparición del mosquito tigre en nuestro territorio.
Bueno, hemos hablado de prevención. Bueno, una vez que el problema ya se ha instalado, ¿de qué manera se pueden controlar estas especies para quizás mitigar impactos negativos?
Cuanto antes se ataja el problema, más fácil es de atajar, más barato.
O sea, que podría venir incluso antes la erradicación. Si se detecta a tiempo, erradicar.
Si se detecta a tiempo, se puede erradicar en ese mismo momento y evitar que la expansión siga adelante. Uh-huh. Ese escenario es ideal, claro. Yeah. Pero para una buena erradicación hay que tener en cuenta que los métodos tienen que cumplir tres componentes clave: que sea viable, que sea efectivo y que sea específico. Que sea viable es decir, que se pueda llevar a cabo, tanto logística como económica como socialmente. Hay medidas que no están aceptadas por la sociedad, entonces a lo mejor hay que buscar o bien una medida alternativa o bien una forma de convencer a la sociedad de que esa es la mejor medida. Se me ocurre, por ejemplo, la mejor forma de eliminar una población creciente de cotorra argentina, por ejemplo, o cotorra de Kramer, en un pequeño pueblo en el que haya todavía 50 cotorras, pero que sabemos que si las dejamos se van a volver locas y va a convertirse eso en una plaga absoluta de cotorras, con impactos en el medio, tanto en el medio urbano rural como en el medio natural que lo circunda, lo ideal es eliminarlas. Pero claro, a lo mejor la población no está de acuerdo con sacrificar a esas 50 cotorras. A lo mejor hay que convencerles de que es la opción más sensata, incluso que es la opción más ética para los propios animales. Porque lo segundo es la efectividad. Y es que si nosotros intentamos, por ejemplo, esterilizar a esas cotorras y las dejamos ahí, incluso aunque consigamos hacerlo con toda la población de 50 cotorras y se queden estériles, la cotorra tiene una esperanza de vida de 30 años.
Yeah.
Entonces, el efecto devastador de esa población va a seguir ahí durante 30 años hasta que se mueran de forma natural. Y la tercera es la especificidad, es decir, tenemos que actuar sobre la cotorra, en este caso, en este ejemplo, sin actuar sobre otros animales. Por ejemplo, muchos se han planteado que para los problemas de las cotorras sea la solución disponer de piensos esterilizantes. Y eso aparte de que no sabemos si es o no eficaz, porque no sabemos cuál es la dosis que tiene que consumir la cotorra y cuál es la dosis que realmente consume, incluso aunque fuese eficaz, no es específico. Cualquier otro ave que coma de ese pienso va a sufrir los efectos, y teniendo en cuenta que la cotorra es un ave relativamente resistente, probablemente estés haciendo más daño a la avifauna nativa que a las propias cotorras. Bien. Entonces, necesitamos cumplir las tres: que sea viable, que se pueda llevar a cabo, que sea efectivo, que no sea una medida tirada a la basura, y que sea específico, que no estés haciendo más daño a las especies nativas del que quieres intentar reparar. Entonces, por eso, cuanto antes se actúe, más viable sea, más efectivo sea y más específico sea, mejor para todos. Lo ideal es eso, una detección temprana. Cuando ya no se consigue una detección temprana, ya tenemos una población invasora bastante fuerte, pero que aún no se ha extendido demasiado, pues a lo mejor lo que podemos plantear es una erradicación ya a gran escala. Esto suele ser más complicado, suele implicar muchísimo más dinero y suele implicar muchísimos más medios. Por eso, cuanto antes, mejor. Además, no siempre es factible. El éxito de erradicaciones en poblaciones ya grandes suele rondar el 60%, y hay situaciones en las que la invasión no se consigue erradicar y la población sigue adelante, porque si en vez de 50 cotorras tienes 5.000, es muy difícil capturar, incluso matar a las 5.000. Algunas se te escapan siempre.
¿Y limitar daños cuando ya el control escapa, que ya no podemos hacer gran cosa para erradicar una amenaza de este tipo?
Se puede intentar mantener la población bajo control. Vale, asumimos que tenemos esta región completamente invadida y que por mucho que intentamos actuar, no vamos a eliminar la invasión. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el camalote, el jacinto de agua en el cauce del Guadiana. Es inviable eliminar esa población. No podemos controlarla, pero podemos evitar que se expanda. Asumimos, este terreno ya está invadido. Vamos a evitar que invada terrenos río arriba o río abajo. Cualquier nuevo núcleo de expansión que aparezca, actuamos rápidamente sobre él. Entonces, de nuevo, una detección temprana de los entornos circundantes para poder actuar rápidamente sobre cualquier nueva invasión que se produzca a raíz de la propia dispersión del núcleo invasivo original es primordial. Entonces, evitamos de este modo que la expansión que la invasión se expanda más allá de donde ya se ha expandido. Entonces, hay que asumir que esa batalla está perdida, temporalmente, uh-huh, al menos, y lo que tenemos que evitar es evitar futuras batallas, evitar que esa batalla la tengamos que volver a librar en otro sitio y que volvamos a perder. Entonces, mantener esa población vigilada y cualquier nuevo escape, cualquier nuevo intento de invasión en lugares próximos, cortarla de raíz, erradicarla lo más rápido posible. Cuando todo lo demás falla, lo único que queda es reducir al mínimo, además, los daños causados por la invasión y adaptarse tanto ambientalmente como socialmente a la nueva situación. Pues si hay que buscar una nueva forma de hacer agricultura porque la invasión se ha cargado los campos, pues a lo mejor tenemos que buscar una nueva especie para cultivar ahí, porque la que cultivábamos antes ya no crece porque los eucaliptos han envenenado el suelo, por ejemplo, o han secado las lagunas y ya no podemos cultivar algo que necesitaba mucho agua. Hay que adaptarse. De todos modos, también digo, no necesariamente significa que nos estemos rindiendo. Estamos asumiendo que hemos perdido esa batalla, pero no necesariamente nos estamos rindiendo. Puede que futuros descubrimientos científicos o un cambio ambiental o un cambio o el propio cambio climático nos cambie, valga la redundancia, las condiciones de este entorno y que vuelva a ser viable una erradicación o un plan de control. Entonces, no todo es irreversible casi nunca. Entonces, siempre hay que prestar atención y mantener una vigilancia constante sobre estas poblaciones.
Uh-huh. Has mencionado una serie de medidas directas para actuar contra las especies invasoras, pero ¿se pueden tomar decisiones que de forma indirecta también favorezcan el control de estas especies?
Sí, por supuesto. Desde la perspectiva científica y técnica, la biología de la conservación tiene un papel esencial. La investigación en temas de conservación nos dice que un ecosistema que es robusto, que es fuerte, que está maduro y que está bien conservado o bien restaurado, una restauración de calidad, con redes tróficas, redes alimentarias complejas y completas, con sus depredadores, con sus presas, con sus productores, con sus hongos, con la microbiota del suelo bien funcional, presenta una alta resiliencia, es decir, una buena capacidad de recuperarse desde una perturbación. Y eso hace que su invasibilidad, su susceptibilidad de ser invadido sea muy baja. Un ecosistema maduro es muy difícil de invadir para una especie invasora. Un ecosistema degradado, un ecosistema pobre, es muy fácil de invadir para la mayoría de las especies. Entonces necesitamos esa vigilancia constante y esas acciones de vigilancia y de detección temprana, pero también tener los ecosistemas sanos. Y eso es una medida indirecta que previene a la vez las invasiones. Por supuesto, como he dicho, también restaurar adecuadamente los ecosistemas. Hay formas de restauración que son absolutamente mediocres. No podemos esperar que lo que antes era un bosque mixto de roble y castaño ahora se convierta en un pinar, porque eso va a convertir al ecosistema en un ecosistema muy débil. Entonces, si hacemos una restauración, esa restauración tiene que ser adecuada, tiene que ser óptima, tiene que ser lo más parecida al ecosistema nativo que era originalmente, aunque lo hayamos perdido. Necesitamos recuperar en esos ecosistemas degradados una estructura, una arquitectura ecosistémica sólida. Reintroducir especies que eran nativas o especies genéticamente muy próximas a las nativas. Se me ocurre el ejemplo de cómo se reintrodujo el lobo en Yellowstone y cómo reintroducir el lobo, aunque no era específicamente el mismo linaje de lobos porque se había extinguido en Yellowstone, pero se introdujeron lobos de regiones cercanas y solo la reintroducción del lobo facilitó muchísimo la restauración de ese ecosistema que estaba completamente destruido. De hecho, los depredadores de primer nivel, como el lobo, son fundamentales en esto. Y toda esa demonización de estos depredadores, del lobo, como estamos viendo, del oso, que hace poco leí un artículo que demonizaban al oso, pues en realidad tienen un papel vital en la restauración de los ecosistemas y en la formación de ecosistemas saludables, en la formación de ecosistemas maduros y sólidos. Y finalmente, la participación comunitaria, que yo creo que para eso estamos aquí ahora mismo hablando de este tema. Involucrar a las comunidades locales en la gestión de estas especies, que las personas conozcan a las especies invasoras y que también conozcan cómo son los ecosistemas en los que viven, incluso los ecosistemas urbanos, que también tienen mucha importancia en el tema de las especies invasoras. Los parques y los jardines urbanos son núcleos de propagación de especies invasoras ahora mismo, y eso podría cambiar. ¿Y eso cómo lo cambiamos? A través de las personas a las que nosotros elegimos para que gestionen eso, a través de las políticas, a través de la movilización activa de la ciudadanía. En ese sentido, una de las técnicas que mejor resultado está dando es el de la ciencia ciudadana. Hay proyectos preciosos de ciencia ciudadana donde la participación del público está generando actividades de investigación científica muy, muy prometedoras. La mayor lucha que hay sobre las invasiones de mosquito tigre se basan principalmente en dos pilares. En la liberación de machos transgénicos que generan esterilidad en su descendencia. El macho del mosquito no pica, por lo tanto, no genera los efectos en la salud humana que sí genera la hembra. Y cuando tú liberas estos machos, compiten con los machos, introducidos, los machos originales, por la reproducción. Cuando estos machos se reproducen, su descendencia, cuando es hembra, es estéril. Y cuando es macho, es de nuevo portadora de esa esterilidad. Es decir, de ese modo estamos actuando a medio plazo, a plazo de dos, incluso tres, cuatro generaciones hasta que se diluye el transgén. Y por otro lado, la ciencia ciudadana. Hay un proyecto que ya tiene unos cuantos años, que es Mosquito Alert, que se dedican recomiendan, pues cuando tú encuentras un mosquito le haces una foto, incluso puedes tomar la muestra y enviársela a ellos, y a través de una aplicación web, una aplicación del móvil, tú les puedes mandar los datos, la geolocalización, y ellos registran, verifican y tienen mapeado poblaciones enteras de mosquito tigre, incluso lugares de reproducción de mosquito tigre, gracias a la ciencia ciudadana. Si tú juntas esas dos cosas, ese mapeo, esa información que te dan los ciudadanos, que es valiosísima, con el macho transgénico portador de esterilidad, tú puedes sabes dónde puedes liberar esos machos para que sea lo más efectivo posible. Entonces, esa involucración del público es esencial. Los ciudadanos pueden colaborar activamente con la ciencia y yo animo a que lo hagan, a que busquen esa información, porque es muy interesante y además creo que convierte a la ciudadanía en ese engranaje, ¿no? que a veces puede suplir incluso la inacción de ciertos organismos gestores que en algunas ocasiones fallan.
Pues la página web de Mosquito Alert efectivamente puede ser un primer paso para quien entre nuestra audiencia quiera saber más sobre cómo se aborda esta problemática de las especies invasoras. Llevan muchos años precisamente documentando la expansión de este mosquito tigre. Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta dentro de un par de semanas.
Pues muchísimas gracias a ti. Encantado de estar, como siempre, aquí.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
A Raúl Ibáñez. Hola, Raúl, ¿qué tal?
Buenas noches.
Gabón, buenas noches. A Raúl le gusta muchísimo recomendarnos libros y hoy nos trae uno titulado Episodios matemáticos, un recorrido histórico de la matemática, Pilar Sabariego. Se publicó hace ya unos meses y lo queremos recuperar antes de que acabe el año, ¿verdad? Para que no se nos olvide por ahí en el cajón. Es que tenemos un montón de libros que queremos recomendar a nuestra audiencia. ¿Quién es Pilar Sabariego, nuestra invitada, a quien enseguida saludamos, por cierto?
Pilar es licenciada en matemáticas por la Universidad de Sevilla, doctora por la Universidad de Cantabria. Desde 2008 es profesora de secundaria y también de didáctica de las matemáticas en la Universidad de Cantabria. Ha tutorizado realmente muchos trabajos de investigación para estudiantes de educación secundaria y bastantes de ellos han sido premiados tanto a nivel regional como nacional. Y en la actualidad es asesora docente del Gobierno de Cantabria.
El libro de Pilar Sabariego se titula, lo dicho, Episodios matemáticos, un recorrido histórico. Se publica en la colección Miradas Matemáticas de la editorial Los Libros de la Catarata. Hola, Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
En la contraportada del libro podemos leer: la historia de las matemáticas ha sido la gran ausente de la educación matemática, a pesar de que cada vez más docentes de diferentes niveles educativos se han interesado por la introducción de esta perspectiva histórica en su enseñanza. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la historia de las matemáticas en la enseñanza de esta ciencia?
Yo creo que hay muchos, porque le dota de contexto a lo que normalmente se enseña en la aula. Muchas veces damos los resultados sin tener en cuenta de dónde proceden y entonces yo creo que al alumno le cuesta trabajo entender por qué se explican y por qué se explican de esa manera.
Hay un contexto que creo que efectivamente es muy favorable, pero ¿puede la historia de las matemáticas, digamos, hacer que el alumno, en la línea que ya has dicho, sí, pero que el alumno acabe, digamos, trabajando más o entendiendo mucho mejor lo que está implicado, puede significar un extra a cómo damos clase, digamos, de una forma más monótona?
Estoy convencida de ello porque muchas veces hay alumnado que se engancha a la clase porque le está explicando una anécdota o una circunstancia histórica tan particular que le llama la atención y hace que en esa clase al menos esté más concentrado, más motivado y con más ganas de aprender. Por lo menos mi experiencia así me lo demuestra.
Y para no quedarnos en la mera anécdota o en la curiosidad biográfica de algún matemático, alguna matemática, ¿cómo se pueden implementar estas historias en el aula de manera que lo que se traslade a la audiencia, porque yo también utilizo mucho la historia y las anécdotas, ¿no? Pero ¿cómo se puede trasladar al alumnado historias con fundamento científico, quiero decir, que resulten interesantes en el aprendizaje?
Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Una es, por lo que es el contenido histórico de lo que se va a explicar, porque él mismo ya es interesante para el alumno y la alumna, y tiene relación además con lo que se está explicando. Y otra, que es una manera de introducir de manera, como haciendo un truco, en el aula la historia, que es, basándote en lo que es la anécdota, inventarte el problema que tenga relación con el currículum que estás explicando en ese momento. Porque algunas veces las matemáticas que han hecho esos matemáticos de los que vamos a hablar, o esas matemáticas, tanto hombres como mujeres, que esa es otra de las ventajas que tiene introducir la historia, el poder dar información sobre mujeres matemáticas, han hecho unas matemáticas con un nivel tan elevado que no entran dentro de los currículum de secundaria. Entonces, una manera de contar su historia es aprovecharte de esas anécdotas, de esas circunstancias particulares, para plantear problemas que sí que tengan que ver con el currículum de secundaria.
¿Hay temas que sean más adecuados para el aula? ¿Hay temas que debieran no tratarse? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que todos entran en el aula, hablando de temas históricos. Para mí todo tendría cabida en el aula. Lo que pasa es que hay matemáticas, por ejemplo, hay un capítulo en el libro que está dedicado a la serie de Grandi, que es que en secundaria no se ve eso. Entonces no puede explicar esas matemáticas con ese nivel, porque es que no lo saben. Pero sí que cuando se explican, normalmente en tercero de ESO, sucesiones, progresiones, aritmética, geométrica, sí que puedes contar esta historia para llamar su atención y planteas problemas que, pues eso, pseudo-contextualizados con la historia de Grandi.
Al utilizar la historia de las matemáticas en el aula, también hay que en algún momento hacer algún giro con el lenguaje, quiero decir, utilizar un lenguaje quizás menos técnico en algún momento, traducir al lenguaje moderno, por ejemplo, de historias que tienen, pueden tener varios siglos, ¿no?
Sí, y de hecho es una de las cosas que le llama mucho la atención. Cuando lleva el texto tal cual se escribió en su momento y les pide que hagan la traducción a, por ejemplo, al lenguaje algebraico que utilizamos actualmente. Es que les llama mucho la atención y no entienden cómo eran capaces los matemáticos de aquella época de razonar de ese modo, llamando a X la cosa y escribiendo en prosa o en algunas ocasiones en verso resultados matemáticos. Es que es como, pero si esto lo complica todavía más. Si quieres trabajar esa parte de la notación para que se den cuenta de lo importante que es la notación en matemática, el llevarle el texto original es muy buena idea. Y si no quieres trabajar eso, pues tienes que elaborar tú antes, trabajar antes con el texto para hacérselo asequible.
Como estamos hablando mucho del aula, del alumnado, del profesorado, vamos a poner un poco en contexto. ¿El público de este libro cuál es? ¿A qué público va dirigido?
Cuando yo empecé a escribirlo pensaba en docentes de secundaria, porque yo lo estaba usando en mis clases de secundaria. Y pensaba también mucho en el alumnado, porque a mí los que me hicieron lanzarme a utilizar la historia de las matemáticas en el aula fueron ellos, preguntándome por qué no había mujeres en matemáticas, que es como, pero ¿y quién os está dando clase? Entonces, yo cuando lo escribí pensando en esos dos grupos de personas. Pero sí que después, cuando ya lo he visto terminado, me he dado cuenta de que lo que se cuenta y la manera en la que está contado, a mi entender, es una manera muy amena, hace que cualquier persona que tenga interés por la historia, en particular de las matemáticas, puede leerlo. Y algunas veces hago la broma con gente que ha venido a que se lo firme y tal, y le digo, oye, en el peor de los casos te aseguro que una comida familiar te la salva, porque vas a poder contar alguna anécdota que va a ser divertida y os lo vais a pasar bien, con la curiosidad.
¿Cuántas veces Raúl y yo no hemos comentado eso?
Sí.
Que algunos de los temas que tratamos aquí pueden amenizar muchas comidas familiares. Por cierto, el título de tu libro, Episodios Matemáticos, pues nos recuerda, ¿no?, a ese gran libro de Benito Pérez Galdós, Los Episodios Nacionales, e incluye nueve episodios matemáticos. ¿Cómo has elegido los temas?
Sí, pues lo he elegido conforme han ido surgiendo en clase. De hecho, si cuando yo empecé fue en el maravilloso curso 2019-2020, y como los alumnos que el alumno que a mí me animó y hizo que me lanzara era el de tercero de ESO, pues sigue mucho en los contenidos curriculares del tercero de ESO, de la ley que estaba en aquel momento en vigor. Entonces, la selección está hecha en base a eso, porque empezamos con números racionales y números reales, después pasamos a álgebra, análisis, estadística y probabilidad. La única que sí que fue introducida después, porque la editorial me dijo que creía que estaba bien cerrar el libro como una mujer, de la misma manera que lo había empezado, es Sophie Germain. Pero los demás han estado todos, siguen la línea curricular de tercero de la ESO.
Para centrarnos un poquito en el libro y para que la gente vea que efectivamente son elementos que puede leer todo el mundo, me gustaría que entráramos un poquito más en algún capítulo. Te pediría quizás, porque a mí es un tema que me gusta mucho y de hecho alguna vez lo hemos hablado y además tiene que ver con poesía y tiene que ver con desafíos, que quizás nos comentes un poco el capítulo 4, Tartaglia, desafíos matemáticos o duelos sin armas. ¿Nos puedes contar un poquito para que la gente vea qué tipo de cosas puedes contar en el libro?
Pues sí, lo que cuento en ese capítulo es la manera en la que durante el siglo XVI se conseguían las plazas en universidades y en contratos con mecenas, gobernadores y tal. Y entonces la manera en la que se hacía, en lugar de como ahora que te presentas una oposición o ante un tribunal para conseguir una plaza en la universidad o algo así, en aquella época lo que hacían era retarse a resolver problemas. Entonces, en el capítulo se cuenta la historia de Tartaglia, porque él siempre fue un hombre muy pobre, venía de una familia humilde y nunca salió de la pobreza, pero buscando salir de la pobreza se quiso enfrentar a un matemático, a Del Fiore, a resolver ecuaciones de tercer grado, porque Del Fiore sabía cómo resolverlas porque se lo había enseñado su maestro, y Tartaglia dijo, pues oye, esto lleva mucho tiempo intentando encontrarse la solución, si Del Fiore la tiene voy a buscarla yo y lo voy a retar para demostrarle que yo también sé. Y efectivamente no solamente es que sabía, sino que sabía resolver aún más ecuaciones que Del Fiore. Y a raíz de eso, pues consigue fama. Cardano, que sí que era un matemático, bueno, era médico, matemático, en aquella época no estaban las disciplinas tan compartimentalizadas, y entonces Cardano bueno, sabía de muchas más cosas. Pero tenía mucho interés por las matemáticas y quería saber cómo se resolvían las ecuaciones de tercer grado. Y empezó a camelarse a Tartaglia para que le dijera cómo hacerlo, a cambio de una carta de recomendación al gobernador de Milán, con el que conseguí un buen trabajo para Tartaglia, enseñándole pues problemas de cómo resolver problemas de balística o matemática en sí. Y Tartaglia no estaba ahí muy convencido, no quería desprenderse de los resultados que él había conseguido, y cuando Cardano pico y pala, lo consiguió convencer y le dio a cambio una carta de recomendación para el gobernador de Milán. Cuando fue Tartaglia con su carta de recomendación, el gobernador de Milán no estaba. Y entonces le dijo Cardano, bueno, yo no tengo culpa de que no estuviera, yo mi parte del trato la he cumplido, por favor, dime cómo se resuelven las ecuaciones de tercer grado. Tartaglia se lo pensó y repensó y dijo, bueno, venga, vale, te lo voy a decir, pero te lo voy a decir en forma de verso para que te sea más fácil memorizarlo. Pero en el fondo lo que quería era que a las personas que no supieran de qué estaba hablando les costase de trabajo darse cuenta y así mantener todo lo posible el secreto de cómo resolver ecuaciones de tercer grado. Además, le hizo a Tartaglia prometer que no iba a desvelar cómo se resolvían las ecuaciones de tercer grado.
Pero Cardano era un poco
cabroncete. No, a Cardano, ya te digo.
Cardano era un poco cabroncete y le robó la información.
Uh-huh. Ay, bueno, realmente es que la encontró buscando en los papeles del maestro del Fiore, de Del Ferro.
Sí, una vez que ya sabía la solución, justificar un poco por qué se la podía robar.
Eso es, porque decía, ya es que he encontrado la solución en otro sitio, entonces yo ya puedo publicar esto. Y lo publicó contando toda la historia, pero vamos, Tartaglia ya se sentía súper dolido y engañado.
Sí, sí.
Historias de las matemáticas. Por cierto, estamos hablando con una profesora de matemáticas que utiliza la historia en sus clases. ¿Se deberían tener más en cuenta las matemáticas en las clases de historia? O sea, darle un poco el giro, vamos a darle un giro, una vuelta al planteamiento. ¿Hasta qué punto las matemáticas están presentes cuando se enseña historia? Porque el arte está presente en un momento dado,
el
origen de la escritura. Pero, por ejemplo, de los números no sé si se habla mucho, ahora que lo pienso. Poco, ¿no?
No.
Yo como alumna no he recibido información ninguna.
Ya.
Ni siquiera decirme que los sumerios ya utilizaban números, nada. Que el origen de los números, nada.
Es que cosas como esas yo creo que serían efectivamente interesantes.
Entonces,
¿no?
Este es un libro que también es interesante para profesores y profesoras de historia, ahora que lo pienso. Oye, se pueden incorporar.
Incluso de filosofía. Algún profesor de filosofía se ha sorprendido cuando ha leído la historia de Descartes porque no tenía toda la información.
Sí.
Vale. Bueno, pues una mirada matemática que puede atravesar diferentes disciplinas. Este libro, Episodios Matemáticos, un recorrido histórico de la matemática, Pilar Sabariego, a quien agradecemos la presentación. Gracias, Pilar. Y a ver si cunde el ejemplo y empieza a permear un poco más todo este conocimiento en otras disciplinas, en otras asignaturas. Muchas gracias, Pilar.
Venga, hasta luego, Pilar.
Gracias, hasta luego.
Y no te vayas, Raúl, que tenemos aquí un problema que solucionar. El problema de subir y bajar escaleras.
Sí, nosotros siempre tenemos problemas.
Sí.
Bueno, pues recuerdo un poco lo que decía. Dice, calcular la cantidad de formas distintas de las que se puede subir una escalera con n peldaños, y n puede ser cualquier número natural, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, de manera que se puede subir uno o dos peldaños en cada paso. Eso es un poco lo que planteábamos.
Vale.
La respuesta es la sucesión de Fibonacci, que precisamente es lo que estábamos, es de lo que hablamos la última vez que hablamos juntos. Y efectivamente, si vas calculando con un peldaño, pues solo hay una forma. Con dos peldaños, o directamente, o de uno en uno, dos formas. Luego, con tres peldaños hay tres formas distintas. Luego cinco, luego ocho, luego 13. Y efectivamente, lo que van surgiendo es toda esa sucesión de Fibonacci de la que hablamos en el programa anterior.
Como ha adivinado Alba Llorente, que yo creo que diste buena pista
de por dónde iban los tiros.
Bueno, pues Alba será la que recibirá nuestros lotes de libros de matemáticas. Ya sabéis que colgamos todos los días el programa en nuestra página web, en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, y donde va a quedar también pues el próximo reto matemático.
Que se llama sucesión errónea, y dice así: consideremos la sucesión numérica 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, y luego continúa. Dice, hay uno de los números de esta sucesión que está equivocado. ¿Cuál es y qué número debería ser?
Vale, una sucesión errónea. El problema está en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, y si tenéis la solución y queréis participar en el sorteo de libros matemáticos, como por ejemplo estos episodios matemáticos de Pilar Sabariego, podéis escribirnos a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Por cierto, Raúl, antes de despedirnos, cuéntanos, porque mañana tienes una cita en el Museo de Navarra, que quizás le interese a alguien que está por allí.
Pues sí,
puede participar.
En el Museo de Navarra ahora mismo se puede ver una exposición del escultor navarro José Ramón Anda, que se llama Sombras de Luz, y yo lo que voy a hacer es una mirada matemática a la obra del escultor, pues un poco viendo cómo en sus obras hay mucha geometría y mucha matemática, e incluso qué puede aportar la mirada de un matemático, ¿no? Y eso lo haré en el propio Museo de Navarra mañana a las 7:30.
Pues que vaya muy bien.
Pues nada, disfrutaremos.
Hasta luego, Raúl.
Agur.
No, no, este no es mi sitio. Aquí hace mucho frío. Conteo. Y de pronto, recuerdo cuando hacíamos todo. Que más da si ya no soy el de antes. Más cerca de la cabeza me está.
porque me has matado. Y esto no es el cielo. Lo siento, no me arrepiento de estropearte el momento. Porque no, mira, no, esto no es el cielo. Estoy a punto de hacerlo. Ya no se me para el tiempo. Pero sigues viniendo a buscar algo que no tengo. Que tal vez se nos haya hecho tarde. Que ya no espero nada de ti ni de nadie, ¿sabes? Quiero hacer algo grande. Y retrocedo. ¿Por qué no te veo? ¿Por qué me has matado? Y esto no es el cielo. Para el tiempo.